Ahora comienza un programa dirigido a quienes trabajan en el campo y se vinculan con la producción ganadera, en mano a mano con el plan agropecuario. Tecnología, innovación y producción, información, recomendaciones técnicas y experiencias de productores.
Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Es un gustazo reencontrarnos a través de Radio Cabe, Radio Tabaré, Radio del Oeste, La Hora del Campo, Actualidad Agropecuaria, programa que queda también disponible en la página web institucional, así como en el espacio del Plan Agropecuario en Spotify. Hoy muchísima información. Primero vamos a compartir la palabra del ingeniero agrónomo Santiago Scarlato, presidente del Plan Agropecuario, quien se va a estar refiriendo a una actividad que se realizó en el marco de la ya ejecución del programa Procría, en este caso la participación de los técnicos del Plan Agropecuario y Desarrollo Rural, quienes van a estar gestionando parte de este programa a nivel territorial, y bueno, una reunión de puesta a punto para los técnicos institucionales. También vamos a estar charlando con el doctor Rafael Carriquiri sobre sanidad animal, sanidad de vacunos, teniendo en cuenta la aparición de algún caso de tristeza parasitaria. Bueno, elementos a tener en cuenta al respecto. Y al finalizar este programa vamos a estar charlando con el ingeniero agrónomo Esteban Montes sobre el manejo del rodeo en esta época del año, también cómo aprovechar mejor el pasto que hay disponible. Luego de los resultados de la encuesta RIN pudimos tener una fotografía de cuál era la situación. En la mayoría de los casos todavía hay pasto, pero hay que acomodar el cuerpo con alguna suplementación proteica para sacarle máximo provecho. También va a ser un análisis sobre los precios relativos respecto a los valores de los kilos de carne de hoy, también respecto a los valores de la suplementación, teniendo en cuenta este año y el año 2022. Muchísima información que vamos a estar compartiendo con todas y todos ustedes. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de quienes van a estar protagonizando el programa de hoy.
Doña Soledad, porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar.
Santiago, es un gusto estar conversando contigo. Se realizó una reunión con una puesta a punto para el cuerpo técnico del Plan Agropecuario, también del Ministerio de Ganadería, de la Dirección de Desarrollo Rural. ¿En qué consistió? Y bueno, ya se viene aprontando lo que es el lanzamiento de este programa Procría.
En el día de hoy, en el local del Ministerio de Ganadería, tuvimos una reunión bien numerosa del futuro equipo de trabajo, en realidad ya constituido equipo de trabajo, de duplas territoriales, incorporando técnicos del Plan Agropecuario y técnicos de Desarrollo Rural del Ministerio, que como sabemos van a trabajar en conjunto a nivel del territorio, distribuidos por todo el país, constituyendo estas duplas que, como sabemos, van a generar una estructura de aporte, soporte, apoyo, capacitación y seguimiento a todo lo que es el trabajo técnico de los técnicos extensionistas que van a estar directamente trabajando con las familias.
Santiago, también con muchísimos aportes, por lo que se escuchó, de los propios técnicos que tienen mucha experiencia a nivel de campo.
Exacto, sabemos que es un desafío muy grande el que tenemos, tanto por la escala, pero además por el propio desafío que tenemos a nivel de los sistemas de producción. Y bueno, esa complejidad en el trabajo la queremos atacar de forma mancomunada entre instituciones, formando equipos sólidos. Y ahí el ejemplo de las duplas técnicas entre Desarrollo Rural y el Plan Agropecuario van a ser el centro de ese equipo de apoyo a los técnicos privados, y bueno, ya comenzamos a trabajar.
Quedan pocos días para el lanzamiento oficial de esta propuesta tan atractiva y desafiante, ¿no?
Sí, el 2 de julio en la mañana vamos a hacer el lanzamiento oficial del programa Procría, un programa que pretende llegar con asistencia técnica y apoyo individual y trabajo grupal a 1,000 productores, familiares y medios, criadores o con componente de cría, también ciclo completo. Va a ser un programa de alcance nacional, de convocatoria nacional, con un foco en la zona norte y en la zona este, pero que pretendemos que se presenten la mayor cantidad de productores posibles, también técnicos y técnicas, para pasar a formar parte del equipo de extensionistas que van a trabajar directamente en el campo.
Han habido consultas en el plan agropecuario, en las redes sociales, también comunicándose con los teléfonos de la institución, preguntando justamente cuándo van a estar los llamados para aquellos que quieran participar con esta asistencia técnica individual mensual o en los grupos de productores.
A partir del 2 de julio ya van a estar disponibles las vías de presentación del interés en participar, tanto sea productores y productoras como técnicos y técnicas extensionistas. A partir de las páginas web de las distintas instituciones y de la página web del propio programa, y obviamente pudiéndose acercar a cualquiera de los técnicos regionales y departamentales, de tanto sea del Ministerio como del Plan Agropecuario.
Bien, agradecemos a Santiago por participar en Mano a Mano con el Plan Agropecuario, y quedan pocos días para salir a la cancha directamente. Hay muchísima demanda por conocer de qué se trata este proyecto. Ya algo sabemos, algo han contado los coordinadores, pero los productores consultando también cómo pueden hacer para inscribirse. Luego el 2 de julio vamos a tener todo lo necesario justamente para que los productores y también los técnicos que van a estar siendo extensionistas, participando como asesores a nivel predial, puedan inscribirse, aquellos que quieran formar parte de este programa y que realicen el curso y sean seleccionados para cumplir esa función. Nosotros continuamos con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Estuvimos charlando con el doctor Rafael Carriquiri respecto a la sanidad en vacunos, teniendo en cuenta lo que provoca la garrapata. En este caso, anaplasmosis, hay que tener algunos elementos en vista para justamente realizar la prevención correspondiente, ya que algunos casos han habido. Rafael, es un gusto estar conversando contigo. Bueno, aspecto a tener en cuenta respecto a la sanidad, fundamentalmente atendiendo a la tristeza parasitaria.
Sí, bueno, en invierno, particularmente en este momento que han bajado las cargas parasitarias de garrapata derivadas del frío, hay que recordar que la garrapata debajo de 15 grados se le complica para subirse arriba de la vaca, o sea que lo razonable es que en este momento haya muy bajas cargas parasitarias, muy pocas garrapatas arriba de los animales. Siempre recordar que eso no significa que estemos... que el problema haya disminuido, simplemente no lo estamos viendo porque está en el campo, pero arriba de las vacas no hay. Entonces este es el momento para planificar la vacunación contra tristeza parasitaria, contra anaplasma y contra babesia. Para esto hay dos formas de hacerlo, hay dos vacunas, ¿verdad? Una vacuna es la vacuna que produce el Ministerio, que la produce el segundo miércoles de cada mes. Uno tiene que cargar un formulario web o llamar al Ministerio, a Parasitología en el Ministerio, el DILAVE, y allí le van a indicar cómo hacer. Se encarga la vacuna, cuántas dosis precisas, el Ministerio las despacha, el DILAVE las despacha el miércoles, llegan el jueves a cualquier parte del país y hasta el sábado hay tiempo para utilizarla. La otra opción es comprar una vacuna que se llama Hemovac, que viene congelada en nitrógeno líquido, como el semen, y se descongela las dosis que uno precisa. Cualquiera de las dos tiene la misma eficacia, tiene la misma cepa, la misma capacidad de protección, o sea que son vacunas muy, muy eficaces. Y bueno, la precaución que hay que tener, la principal precaución que hay que tener, bueno, por supuesto que se vacunan los terneros, los animales menores de un año, pero a su vez hay que tener presente que es una vacuna viva y por lo tanto da reacciones, los animales tienen reacciones, aunque no le notemos, tienen reacciones. Estas reacciones se pueden exacerbar cuando hay infestación de garrapata en los animales. Por eso este es el momento adecuado, de aquí hasta agosto seguramente, cuando empiece a aumentar un poco la carga parasitaria, es el momento para evaluar si nos conviene o no incluir la vacuna en nuestros planes. ¿Cuándo incluir la vacuna? Y la vacuna, en todas las situaciones que haya diagnóstico de tristeza parasitaria en nuestro establecimiento, donde hayan habido muertes o animales enfermos por esta enfermedad, la vacunación da una relación costo-beneficio muy favorable.
Rafa, hablabas de una vacuna que está viva. Imagino que es necesario cualquier medicamento que esté refrigerado, elementos a tener en cuenta justamente para el suministro de medicamentos veterinarios y también el uso de agujas y mantener la higiene, ¿no?, cuando se realiza la vacunación.
Sí, al ser una vacuna viva es una vacuna particularmente delicada, ¿verdad? Es una vacuna que requiere unos precauciones especiales. En general nosotros recomendamos que cuando se empiece a utilizar esta vacuna se contrate un colega, un veterinario que haga esta vacunación. No porque tenga un secreto muy particular, pero sí es una vacuna delicada. Quiere decir que su tratamiento tiene que ser con precaución, no se deben sacudir los frascos, por ejemplo, como se sacuden los frascos de otros productos. Estas vacunas no se deben sacudir, sí mezclar, sí homogenizar, pero no sacudir. Y después, por supuesto, las precauciones, todo lo que tiene que ver con lo que llamamos buenas prácticas de manejo, ¿verdad? De los medicamentos. Y muy en especialmente la desinfección de las agujas. Esto es una cosa que tenemos que incorporar en las prácticas de manejo de los productos, desinfectar las agujas siempre que sea posible entre animal y animal. Esto no es una cosa imposible, hay muchos productores que ya están implementando de distintas maneras, con un recipiente con antiséptico en el tribo del tubo, o con esponjas con antisépticos, con algodones con antisépticos, distintas formas, pero en lo posible desinfectar entre animales y animales y recambiar las agujas con mucha frecuencia, es decir, eliminar las agujas después de utilizar cierta cantidad de veces, no guardarlas para utilizar cientos de veces la misma aguja.
Agradecemos a Rafael Carriquiri por participar en Mano a Mano con el Plan Agropecuario, elementos sanitarios a tener en cuenta en esta época, pensando en anaplasmosis, la garrapata, como él decía, no se está viendo, pero igualmente existe y tiene sus consecuencias este parásito. Hay que vacunar, la prevención es una opción en esta época. En el próximo bloque, luego de las actividades del Plan Agropecuario, vamos a estar charlando con el ingeniero agrónomo Esteban Montes. Actividades del Plan Agropecuario para los próximos días. El 23 de junio estarán cerrando las inscripciones para realizar el curso a distancia Manejo de Campo Natural, que va a estar iniciando el 7 de julio, que tendrá como tutores principales al ingeniero agrónomo Marcelo Pereira y la ingeniera Inés Paredes. Se va a realizar la charla, la jornada Lo Nuevo y Lo Viejo en el control de garrapata en los sistemas ganaderos criadores en el complejo Barrio Zamorín, en el departamento de Tacuarembó, en la ciudad de Tacuarembó, a las 18:30 horas. El próximo 23 de junio se va a realizar la jornada Manejo de Pastoreo Rotativo en Campos de Sierras. El 25 de junio a las 9:30 horas en la zona de Zapicán, departamento de La Valleja, en un predio de colonización en Camino Cedrés. También se va a estar realizando el próximo 14 de julio a las 13:30 horas la jornada final del proyecto Gestión del Pasto, evidencias que justifican las buenas prácticas para la gestión del pasto en la Sociedad Rural de Durazno, 13:30 horas, 14 de julio, en la ciudad también homónima de Durazno. Toda la información sobre actividades de extensión y de capacitación en planagropecuario.org.uy. Nosotros continuamos con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
Actividades de extensión y capacitación, publicaciones y todas las novedades de la institución actualizadas, visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
Como les comentábamos, estuvimos charlando con el ingeniero agrónomo Esteban Montes, para desde su perspectiva conocer cuál es el estado de las pasturas. Hace una semana atrás teníamos la palabra del ingeniero agrónomo Carlos Molina, quien nos comentaba sobre los resultados de la encuesta reinteresada a productores asociados. Eso nos permite tener una foto de la situación actual de los sistemas productivos, y a esto se refiere también Montes, pensando en los manejos que se pueden realizar, teniendo en cuenta aquellos establecimientos donde hay pasto en pie todavía, dicho de otra forma, un fardo, pero sin cosechar, y poder aprovecharlo de la mejor manera, pensando en alguna suplementación proteica. También se refiere a la relación de precios de los suplementos respecto a los valores de la hacienda y cómo se pueden estar aprovechando, teniendo en cuenta las categorías más jóvenes, las recrías. Además, Esteban va a estar realizando recomendaciones de manejo del rodeo en este invierno.
Bueno, en torno a lo que tiene que ver con la situación de la ganadería a nivel de lo que es el de campo, muchas zonas del país, y lo marca la encuesta que hacemos todos los meses, que gentilmente todos los productores convocados por los técnicos de los diferentes departamentos brindan información sobre la situación en la que están. En general hay una situación de mayor disponibilidad de pasto en casi todo el país. Obviamente que hay zonas puntuales en donde no es así, pero en la mayoría del país, y comparado sobre todo contra otros años, entramos al invierno con mejor disponibilidad de pasto. y con una condición corporal de los ganados bastante interesante. Algo que se ha escuchado es decir, bueno, ¿cómo podemos manejar ese pasto, ese exceso de pasto que puede llegar a haber en algunas situaciones? La conclusión que yo saco es la siguiente. Cuando nosotros estamos en déficit forrajero, lo que hacemos es comprar fardos. Es una de las medidas. Podemos comprar otro tipo de suplementos, pero comprar fardos es una de las medidas. Nosotros acá ya lo tenemos, está disponible, es un fardo que está en pie, ¿tá? Entonces lo que tenemos que buscar es cómo utilizar ese fardo, ¿tá? Entonces, bueno, ya lo hemos visto varias veces en otras oportunidades, sobre todo en situaciones de crisis forrajera, de cuando se compra fardo, incorporar un proteico teniendo en cuenta de que ese fardo o ese material grosero demora en pasar por el rumen y para eso necesita mayor disponibilidad de proteína para justamente agilizar ese pasaje por el rumen, y eso lo hacemos mirando la bosta. O sea, cuando nosotros miramos una bosta y está dura, tipo galleta campaña, ahí es donde hay faltante de proteína a nivel del rumen, y eso hace que ese material demore varios días en pasar por el rumen y el animal se siente lleno, pero en realidad no está siendo alimentado. Entonces el aporte de proteína ahí es recomendable. Tenemos que ver que es una bosta más líquida, cuando le pasamos la planta del pie queda brillosa, ese tipo de bosta es la ideal. Pero también hay otras cosas que tenemos que tener en cuenta, y es que cuando nosotros analizamos, por ejemplo, los precios de diferentes productos o subproductos de grano, o sea, granos o subproductos, y sobre todo comparado contra el año 2022. ¿Por qué contra el año 2022? Porque el año 2022 fue un año de muy buenos precios, como ahora está siendo. Si nosotros miramos lo que son los valores del año 2022, por ejemplo, el novillo gordo a esta altura estaba en $3, hoy está a 2.70, es un 11% menos, pero bueno, anda ahí bastante cerca. El ternero, por ejemplo, valía 2.97, hoy vale 2.94, el de 140 a 180 kilos, según consignatarios, es un 1% menos. Entonces, hay alguna relación, inclusive los precios de exportación también están siendo bastante similares. Entonces, cuando uno mira esos números, dice, bueno, a ver, en aquel momento, ¿cómo estaba la situación de precios de los insumos? Recordemos que ahí estaba reventando la guerra entre Ucrania y Rusia. Entonces, muchos de los fertilizantes después inclusive aumentaron mucho de precio. Pero ubicados ahora a junio, a principios de junio, hay algunos datos que son bien interesantes.
O sea, en precios relativos en relación, podríamos decir que hoy está conviniendo, por ejemplo, adquirir insumos para la producción, teniendo en cuenta los altos precios de la hacienda.
Por ejemplo, si nosotros analizamos el precio de una ración de recría según la Cámara Mercantil, el precio de la Cámara Mercantil, que bueno, es una referencia, en el año 2022 valía $424 la tonelada y este año vale $340. Digo los valores para que tengan referencia, capaz que otros consiguen otro tipo de valores, pero para tener una referencia. Como el valor del ternero es casi similar, hoy hay el poder de compra de ración de ternero de recrías es un 23% más. O sea, cuando en el 2022 nosotros podíamos comprar con un kilo de ternero, comprábamos 7 kilos de ración, hoy estamos comprando 8,6 kilos de ración. En el afrechillo de arroz, que en el 2022 valía $240, hoy está valiendo 220, eso equivalía a que en el 2022 pudiéramos comprar 12,4 kilos de ración de afrechillo de arroz y hoy estemos comprando 13 kilos y medio de afrechillo de arroz. Eso es un 9% más. En el maíz, que en el 2022 valía $300 la tonelada, hoy vale $230 la tonelada. Si lo comparamos con el novillo gordo, que es lo que utilizamos una de esas para terminar un novillo, en el 2022, 10,1 kilos de maíz comprábamos con un kilo de novillo gordo y hoy estamos comprando 13,1 kilos de maíz con un kilo de novillo gordo, eso implica un 30% más. Con afrechillo de trigo es más interesante la relación, porque en el año 2022 el afrechillo de trigo valía $250 y hoy está valiendo $170. Entonces, en el 2022 comprábamos casi 12 kilos de afrechillo de trigo y hoy estamos comprando 17 kilos y medio. Es un 47% más de lo que estamos comprando. Con la urea, comparado con el novillo gordo, que una de esas es lo que podemos llegar a tener, comprábamos 4 kilos y medio de urea en el año 2022 y hoy estamos comprando casi 6 kilos de urea. Eso es un 28% más con respecto al año pasado. Entonces tenemos ese tipo de relaciones que son favorables y que podemos utilizar frente a las situaciones en las que estamos pasando hoy, que como decíamos, bueno, en muchas situaciones hay suficiente pasto, tenemos ese fardo en pie, que tenemos alternativas para utilizarlo, como son los proteicos. En general, estos datos que yo mencioné son una referencia, pero en general se cumple para todos, porque todos han sufrido algunas bajas y los valores de los diferentes productos están siendo bastante buenos. Sobre todo comparado con el 2002, estamos en una relación bastante más favorable.
El uso de los diferentes suplementos o las diferentes opciones de incorporar insumos para este invierno también tiene que ver con el aprovechamiento de las distintas categorías. ¿Cuáles son las oportunidades de acuerdo a cada categoría, no?
Sí, correcto. La ración de recría, justamente comparado con el ternero, mencioné el afrechillo de trigo comparado con el ternero, que también se puede utilizar. Es un muy buen suplemento para un ternero de por encima de 150 kilos, justamente porque tiene niveles proteicos y tiene niveles energéticos bastante buenos, lo mismo que un afrechillo de arroz. Eso está relacionado directamente con el ternero. El maíz lo llevé a kilos de novillo gordo, justamente porque es con la categoría que se puede utilizar. Y en la urea, teniendo en cuenta que le podemos echar algún verdeo, teniendo en cuenta que podemos aumentar por cada kilo de nitrógeno que le echamos 15 o 17 kilos de materia seca en el verdeo, y bueno, eso nos puede estar ayudando a terminar unas categorías, y por eso lo hice con referencia al novillo gordo. Si lo vamos a utilizar terneros, la relación es más favorable porque el ternero mantuvo más el valor con respecto al 2022.
Esteban, si hablamos directamente de lo que es el manejo del rodeo de cría en esta época.
Consideraciones a tener en cuenta en el manejo de cría, del rodeo de cría de cara a este invierno y sobre todo, como siempre decimos, pensando más en el próximo parto y el próximo antorio. O sea, nosotros ya venimos diciendo y hablando, no solamente este año, sino desde hace mucho tiempo, de que el próximo entore se juega en el otoño. Allá, bueno, siempre planteamos el tema del destete temprano, del diagnóstico de gestación, de la clasificación por condición y de ir, bueno, manejando los ganados como para llegar al invierno con una condición corporal superior a 4 en las vacas multíparas y superior a 5 en las vacas primíparas, de forma que puedan perder peso durante el invierno y después llegan al parto en esa condición corporal 4 para las multíparas y en las 5 para las primíparas, que es lo deseable, con lo que tenemos mayor probabilidad de que se vuelvan a premiar con esos índices de condición corporal. Entonces, bueno, ahora ya estamos en un año particular, son todos los años, y todos los años nos van a poner desafíos. Lo que sí hay que tener en cuenta son los conceptos que hay que manejar, que son siempre los mismos. Algunos se pueden llegar a ir descubriendo a la medida que la investigación vaya incorporando alguna información nueva, pero en general los conceptos son los mismos. Nosotros tenemos que partir de la base de que eso que mencionaba al principio lo tenemos que cumplir para llegar con altas probabilidades de poder premiar los ganados en el próximo entore. Este año la particularidad que ha tenido es que mucha gente dejó los terneros al pie de la madre queriendo ganar más kilos para vender los terneros con más kilos o tener menos precio. Son cosas lógicas que se hacen, pero hay que estar atentos a las consecuencias que pueda llegar a tener eso. Entonces, podemos estar en una situación en donde venimos con un atraso en lo que tiene que ver en el destete. También hay un atraso en los diagnósticos de gestación. Entonces eso, tratar de justamente concretarlos ahora. Si tenemos pasto, como decía hace un rato, en otro momento decía que, si tenemos pasto es como tener fardo en pie, entonces busquemos alguna forma como para poder utilizarlo de la mejor manera a ese fardo en pie. Y para eso, tenemos que estar atentos con la bosta de los animales, a ver si esa bosta es dura o es blanda. Si es dura, agregarle algún proteico a ese rumen para que pueda digerir de la mejor forma ese volumen de forraje. Es una oportunidad tener volumen de forraje, justamente porque podemos agarrar aquellos vientres que estén en menor condición corporal y meterlos en algún potrero de esos que estén pastados, darle algún proteico y mejorar la condición corporal. Seguramente vaya a pasar eso. Todos sabemos que una vaca, una vez que le sacamos el ternero y le damos un volumen de forraje y le ayudamos con algún poco de proteína, enseguida empieza a recuperar condición corporal. Entonces eso es lo que tenemos que ir mirando para adelante.
En el caso de las recrías,
la recría es la vaquillona que nosotros pensamos entorar en el próximo entore. Esa vaquillona hoy tiene que estar pesando 300 kilos si queremos que empezar bien el proceso de reproductivo del próximo entore. A muchos quizás les parezca mucho, pero es lo deseable para poder empezar bien. Si esa vaquillona no está en esas condiciones y pesa un poco menos, no esperemos a último momento agregarle los kilos, porque sabemos que lo que sucede es que se engorda ese animal y desde el punto de vista reproductivo no acompaña a ese engorde, y por lo tanto vamos a tener una vaquillona al inicio del entore con un peso de entore y no va a estar ciclando. Y nosotros lo que necesitamos es que al principio del entore esté ciclando para que se preñen temprano. Ese es el objetivo que tenemos que lograr para poder empezar el periodo reproductivo de ese animal en buena condición. Si nosotros, la vaquillona, se nos preña tarde, no la vamos a acomodar más en toda la vida. Entonces tenemos que apuntar a que esa vaquillona se nos preñe temprano en el periodo de entore que hayamos elegido. Por lo tanto, tenemos que empezar ahora, pesar los ganados, analizar cuáles son las medidas que tenemos que tomar, analizar cuáles son las que van a correr la carrera, o sea, cuáles son aquellas vaquillonas que pueden llegar a ese objetivo, y ver qué hacemos con el resto de las vaquillonas que están más lejos de ese objetivo. Entonces, empezar desde ahora, ya planificarlo y no esperar a último momento llegado el entore o llegada la próxima primavera, porque eso ya va a ser tarde.
Agradecemos a Esteban Montes por participar en Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido otra emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Antes de culminar, recordarles que visiten la página web institucional. Ahí van a encontrar todas las actividades de extensión y capacitación a distancia presenciales de la institución. También conocer sobre las noticias del Plan Agropecuario, herramientas para la toma de decisiones, publicaciones, programas de radio, programas de televisión. Todo lo concerniente a la institución se puede encontrar allí, y los contactos para comunicarse. Incluso pensando en el programa Procri, que, como nos comentaba Santiago Carlato, se va a estar lanzando el próximo 2 de julio. Pueden a través de los técnicos del Plan Agropecuario conocer más sobre esta propuesta. Nosotros nos queda nada más que despedirnos e invitarles a que nos acompañen en el próximo programa de Mano a Mano con el Plan Agropecuario, en este mismo lugar, a esta misma hora. Hasta entonces.
Nos encontramos la próxima semana para continuar compartiendo información y poniendo a disposición herramientas para mejorar la producción ganadera de nuestro país y de quienes producen. Plan Agropecuario, en el campo y con nuestra gente.